Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Y hoy es jueves 19 de mayo, se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Desde el año 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia promueve la celebración de este día como reconocimiento a la importancia de los médicos de familia en la atención de salud a toda la población. Una jornada en la que se busca rendir homenaje, resaltar la importancia del papel que juega dentro de los sistemas de salud en todo el mundo. Pero valoramos al médico de familia, a los y las profesionales que nos atienden en atención primaria, ¿en qué situación trabajan día a día? En los últimos años les hemos visto reivindicar su trabajo, han denunciado en varias ocasiones la carga de trabajo, la falta de personal, una situación que se ha agravado con la pandemia. Hoy nos acercamos a los médicos de familia. Comienza el magazine.
Oiga, doctor.
Pasen a la sala de espera. Allí tienen el microondas, el armario.
¿Qué?
Como ven, está perfectamente equipada para pasar largas temporadas.
Oiga, pero que nosotros tenemos cita con el médico dentro de 10 minutos.
Bueno, ya sabe cómo son estas cosas. A veces se retrasan. ¿No han traído equipaje?
¿Equipaje? ¿Pero cuánto tiempo voy a estar aquí?
¡Ah, que me duele!
Pero no ve cómo está mi marido. Esto es urgente.
¡Urgente! Ustedes tómenselo con calma. Lo que nosotros queremos es que se sientan como en su casa.
Cada 19 de mayo, más de 130 organizaciones en todo el mundo se unen para celebrar el Día Mundial del Médico de Familia. Una jornada para subrayar el importante papel que desempeñan los médicos de cabecera en los sistemas de salud de todo el mundo. Estos especialistas se ocupan de la atención médica integral de las personas y familias que forman parte de una comunidad. Este año el lema elegido es Médicos de Familia, siempre ahí para cuidar, que hace referencia a tres aspectos fundamentales del trabajo de los médicos de familia. Siempre, la constancia y la continuidad es un rasgo fundamental de su trabajo y están presentes en todas las etapas de la vida de los pacientes. Ahí, ellos siempre están donde se les necesita, en los centros de salud, en los barrios, en las comunidades, cerca de los pacientes, y cuidar. Ese es su trabajo. Cuidan de las personas como un privilegio y como una responsabilidad. Los médicos de familia son fundamentales, pero son pocos. Faltan facultativos. En los centros de salud de Euskadi hay 156 plazas de médicos de familia sin cubrir. ¿Por qué? ¿No se convocan las suficientes plazas MIR para esta especialidad? ¿No se ha previsto el relevo generacional que se avecinaba con la jubilación de muchos facultativos? ¿No se han cuidado las condiciones laborales de estos médicos y estos han preferido otras especialidades? Años atrás eran habituales los contratos cortos sin estabilidad para los médicos jóvenes. Ahora esto no ocurre, pero se mantiene una alta rotación por diferentes centros de salud con cambios de equipos y pacientes. A esto se suma una elevada carga de trabajo con agendas muy cargadas y excesiva burocracia. Todo esto les ha impedido, y lo sigue haciendo, ejercer su profesión de forma digna y ha sumado para que numerosos médicos de familia hayan desistido en los últimos años de ejercer la especialidad en la que se formaron. Denuncian. 19 de mayo, Día Mundial del Médico de Familia, una jornada para reivindicar la atención primaria.
Muy bien, don Arturo. ¿Qué tal se encuentra usted?
No, estoy mejor.
No sé si querrá hacerme alguna pregunta, alguna...
Me tengo que cuidar mucho a partir de ahora.
A ver, a partir de ahora lo que usted tiene que vivir es como ha vivido siempre. Vida normal y no, eso sí, excesos, tabaco, alcohol, vamos a intentar eliminarlas.
Sí, eso ni tocarlo, ¿no?
Ni tocarlo. Pero por lo demás, ya le digo, vida normal.
¿Puedo comer de todo?
Sin ningún problema.
¿Y las grasas?
Mejor no. De acuerdo, y muchísimo menos la bollería, que son grasas saturadas. Pero por lo demás, vida normal.
¿Y las carnes?
Las que quiera. Menos pollo, ternera, cerdo, cordero y pescado. Hínchese.
Bueno, entonces tengo que hacer una dieta vegetariana, ¿o?
Lo que es el término vegetal vamos a intentar desecharlo, ¿de acuerdo? Todo lo que huela vegetariano, mejor ir olvidándonos.
Bueno, entonces vida normal.
Vida normal.
Vida normal.
Y eso sí, intente evitar refrescos con gas.
Ya, ¿y sin gas?
También.
O sea, con lo mismo que sin gas.
¿No?
¿Con gas?
Tampoco.
Ya, ¿y té y cafés?
No.
¿Y leche?
Tampoco.
O sea, que la vida...
Normal.
Oiga, doctor... Devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí.
Leire Garate, sacristán, portavoz de USACHE, en la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria, médica de familia. Leire, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Leire, ¿es un día para celebrar? ¿Es un día para reivindicar?
Bueno, yo creo que más para celebrar, ¿no? Para remarcar sobre todo el potencial que tiene, ¿no? La atención primaria en su conjunto. y cómo, ¿no? Como decías, cómo abordamos las necesidades que nos llegan a la consulta, pues de una forma completa, ¿no? Integral, integrada, pues desde la perspectiva privilegiada que tenemos, porque conocemos todos los aparatos del cuerpo, pero no solo eso, sino el contexto de la persona, la familia y lo que decías, ¿no? Durante todo el tiempo.
Leire, llegaste hace 2 años a la comarca de Arayaldea. ¿Cómo han cambiado las maneras de trabajar? Porque llegaste en junio del 2020, en plena pandemia. Eso ha sido como la guerra.
Sí, se podría decir que, bueno, que no eran las mejores condiciones. Sobre todo lo que decíamos, ¿no? Con tanto potencial que tiene la atención primaria, pues para que de verdad se pueda desarrollar. Entonces, bueno, pues no es la forma más sencilla de poder dar la atención que nos gustaría, pero aún así pues sigo creyendo en la atención primaria y en que de verdad tiene un papel principal y de base del sistema sanitario.
Vamos a hablar, vamos a hacer una radiografía, si te parece, una fotografía de atención primaria, la radiografía del trabajo, ¿no?, del médico de familia. A día de hoy, en este 2022, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que a nivel de todas las especialidades y también nuestros compañeros tienen claro lo que decíamos de la importancia que tiene, ¿no?, y de las circunstancias en las que estamos pasando, de que no podemos dar esa atención que nos gustaría. Por un lado, pues porque no tenemos tiempo suficiente para estar con esos pacientes, ¿no?, que la longitudinalidad a veces se ve rota, porque lo que decía, rotábamos en varios centros, y la accesibilidad, ¿no?, que es otra de las características, pues al final como con menos profesionales tenemos que al final atender a más pacientes, porque creo que la demanda también está subiendo, pues muchas veces no podemos atender en el tiempo que le correspondería a esos pacientes. Y la formación a veces también se nos ve mermada, ¿no?, porque solo podemos asistir a los pacientes sin poder nosotros actualizarnos ni continuamente, ¿no?, pues formarnos, que es lo que tendría que tener, ¿no?, una sociedad.
Leire, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? Nos dices, y se ha reivindicado además en los últimos meses, en los últimos tiempos. Poco tiempo, se dispone de poco tiempo el médico de familia, la médico de familia dispone de poco tiempo para atender a las personas que están enfermas, a las personas, a los usuarios, ¿no?, que acuden a los centros de salud. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas?
Bueno, yo creo que, bueno, sí que hay una conciencia de lo que decíamos del desarrollo o la importancia y el potencial que tiene la atención primaria, pero sí que creo que precisamos de una voluntad política y una puesta en marcha, ¿no?, de medidas que aseguren esas condiciones, pues para que de verdad se desarrolle como se tiene que desarrollar la atención primaria. Y para eso se necesita principalmente una estrategia definida, son unos objetivos que a medio y largo plazo, ¿no?, puedan de verdad poner encima de la mesa la práctica de la atención primaria. Y para eso, pues, un plan de puesta en marcha, o sea, que se lleve a cabo, que no sea simplemente una estrategia puesta en un papel.
¿Hay suficientes médicos de familia?
Bueno, sí que se prevé, ¿no?, que hay más jubilaciones que médicos que se han podido formar. Creo que es algo que se sabía desde hacía mucho tiempo y, por lo tanto, que podría haber sido planificado. Y, por otra parte, me parece que hay otras formas, ¿no?, de poder captar a todos los médicos de familia que ahora mismo estamos formados con una gran formación. Creo que estamos muy capacitados y que nos forman muy bien. Y por un lado viene dado porque las condiciones laborales, ¿no?, las contrataciones tienen que ser atractivas, es decir, que te tiene que llamar el venir a la atención primaria, porque por otra parte no compensa por las condiciones, ¿no?, pues que son más precarias. Y creo que tiene que ser una búsqueda activa, ¿no?, por parte del sistema público.
¿Cuáles son las condiciones laborales? Porque tenemos que decir que el próximo martes finaliza ya el MIR, médico interno residente, o sea, las personas que han pasado 4 años formándose. Terminan el próximo martes. ¿Cuáles son las condiciones que se van a encontrar todos estos médicos que llevan la friolera de 11 años estudiando?
Bueno, por un lado, la parte buena que tenemos al tener una formación, ¿no?, tan buena y de calidad, pues que estamos cualificados para estar en diferentes puntos de la atención, ¿no? Podemos estar en la urgencia, podemos estar en las ambulancias, podemos estar en hospitalización a domicilio, podemos no estar también en el servicio de cuidados paliativos. Entonces, eso nos da un abanico muy grande. Entonces, tenemos muchas posibilidades en estar en servicios diferentes, ¿no? Y por otro lado, pues es verdad que ahora mismo, pues cuando tienen esa salida, muchos de ellos todavía no han sido captados con unos contratos por parte de atención primaria. Hay un ejemplo de que uno de los hospitales de Vizcaya, pues ayer recibieron las primeras, ¿no?, ofertas de contratación, cuando en unas semanas se van a poner en activo. Entonces, bueno, sí que creo que podría haber una mejoría, ¿no?, de poder captar a todos los que estamos formados. Uh-huh. Y por otro lado, para que tampoco se vayan a otros, ¿no?, a otros estados donde las condiciones son mejores. Quiere decir que siempre nos fijamos, ¿no?, en los países nórdicos, y en muchos de los congresos que hemos ido, los países nórdicos tienen unas condiciones laborales, ¿no?, y condiciones de, pues, de domicilio, de dar a tu pareja un puesto de trabajo, mucho mejores de las condiciones que tenemos aquí, ¿no? Sabiendo y siendo ellos conscientes de que a nivel estatal estamos muy bien formados y que somos unos médicos de familia de muy buena calidad. Entonces, de verdad sí que hacen unas contrataciones atractivas, ¿no? Entonces, mucha gente se va a otro servicio o se va a otro estado.
Claro, eso te iba a preguntar. Si se van a otros estados, se van a otras comunidades, se ofrecen mejores contratos, mejores condiciones en otros lugares, se ofrecen menos rotaciones. Pero claro, si ofrecen contratos a personas que llevan 11 años, en principio, formándose, se ofrecen un contrato de un mes, y cuando termine ese mes, sí, puede tener más o menos un trabajo seguro, pero en distintos sitios, con una rotación muy alta.
Sí, creo que hay varias partes, ¿no? Algo más negativas o que se podría mejorar. Por un lado, que se rompe la longitudinalidad, es decir, se ha visto y hay un estudio noruego reciente, ¿no?, que dice que el mantenerse con el mismo médico de familia de 2 a 3 años ya se ve la diferencia de que baja la mortalidad. Uh-huh. Y que si estamos en 15 años, baja la mortalidad en un 30%, o sea, casi llegamos a, ¿no?, un tercio de las mortalidades las disminuimos. Y entonces, si lo que hacemos es rotar, porque hay muchos huecos libres y entonces queremos cubrir todos esos huecos, pero con la mínima personal posible, pues entonces rompemos, ¿no?, el potencial principal que tiene la atención primaria, que es esa longitudinalidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que claro, al haber tantas ausencias, tenemos que atender a mucha más gente con menos personal. Entonces, ahí también se da, pues bueno, que moralmente es algo difícil, ¿no?, el ser consciente de que estás dando una atención que de verdad no es adecuada.
Hablamos de 10 minutos por paciente. En muchas ocasiones no puede ni cumplirse, ¿no? Esto hace que se pierda también cierta credibilidad, ¿no?, andar a prisa y corriendo.
Sobre todo es eso, que el médico de familia, ¿no?, lo que necesita es tiempo de valorar, porque es un primer contacto que tiene con, uh-huh, con la necesidad del paciente. Entonces tiene que ir con una historia larga, con, ¿no?, saber las causas, los síntomas que le aparecen. Muchas veces suelen ser consultas, ¿no?, donde pues la persona se abre y cuenta contigo, ¿no?, para compartir los malestares del día a día. Entonces, ajá, necesitas escucharle, y escuchar no necesitas 10 minutos, sino muchas veces alarga muchísimo más, que puede ser 20 minutos, y que la otra persona también se sienta atendida. Entonces, el tiempo sí que, bueno, pues es el necesario, y por eso en aquellos sitios o estados donde se potencia mucho y la vértebra, uh-huh, del sistema sanitario es atención primaria, suelen tener 20 minutos por cada paciente, ¿no? El tiempo es, sí que es clave, no es lo único que se necesita, pero sí que es importante, uh-huh, también para la percepción de la propia persona de que está siendo atendida y no corriendo.
Oye, como médico de familia, ¿está valorado? ¿Qué sensación tienes? ¿Si está valorado este trabajo por los organismos correspondientes, por la propia sociedad, por el resto también de profesionales?
Sí que creo que, bueno, que en los últimos años se ha visto y que hay una conciencia, ¿no?, de que de verdad tiene un gran peso y que tiene mucho potencial y desarrollo. Y lo que hemos dicho, ¿no?, objetivamente hay estudios que, uh-huh, que así lo demuestran. O sea, no tenemos que estudiarlo más, ya está más canalizado. Es una especialidad, la única, que se ha demostrado que baja la mortalidad. Entonces, sinceramente, el papel suyo, ¿no?, ya lo tenemos encima de la mesa. Creo que, como decíamos antes, pues que muchas veces falta voluntad política, no sé si por miedo a hacer unos cambios para la puesta en marcha y para también, ¿no?, ir al mismo ritmo de lo que estamos viendo, que hay un cambio social, ¿no? Tenemos que ir a la par de la sociedad, porque nosotros estamos dentro de la comunidad y la comunidad está dentro también del centro de salud. Entonces, todo, esos cambios, sí, se necesitan, uh-huh, se necesita voluntad política para de verdad llevarlo a la práctica, ¿no?, que se den unas condiciones para poder potenciar de verdad y desarrollar la atención primaria.
Te preguntaba si había suficientes médicos de familia, porque todo comienza cuando una persona pues aprueba el MIR y se tiene que decantar, ¿no?, por una de las especialidades. El mayor número de plazas son precisamente para médico de familia, dentro de médico interno residente, ¿no? Pero son las que más tarde, habitualmente, se ocupan. Por eso te preguntaba si no está suficientemente valorado, ¿no?, o explicado la importancia de tener una atención primaria potente, fuerte, que, como bien dices, con una atención primaria así se evitarían muchos problemas muy graves de salud, ¿no?
Bueno, creo que es una especialidad, no muy muy variada, que tienes conocimiento de todo, cuando no en otras especialidades solo tienes conocimiento de un simple órgano, ¿no? Además de eso, como decíamos, tiene una evaluación integrada, es decir, tú sales a la comunidad, ves las condiciones del paciente y entonces eres una persona muy adecuada, ¿no?, para poder dar un o tener un resultado en el paciente, pero en su totalidad, es decir, somos especialistas en personas, ¿no? Entonces creo que eso sí que ahí puede haber un desconocimiento, sobre todo pues porque empezando por una parte que es como la universidad, ¿no?, donde los estudiantes tenemos el primer contacto con la medicina, no tenemos una asignatura como tal pues en la propia UPV, ¿no? Entonces creo que pues lo que no se conoce no existe.
En cualquier caso, bueno, pues hoy estamos de alguna manera reivindicando, ¿no?, el papel de médico de familia tan importante, decimos, con una medicina, con un médico potente, se pueden solucionar muchos problemas, ¿no?, incluso antes o bueno, desviar de alguna manera al especialista de una manera quizás más rápida cuando realmente se necesita. Hablamos y hemos hablado de eventualidad de los tipos de contrato, ¿no?, de esa rotación. También médicos, has mencionado que se van jubilando por otro lado y la población va aumentando. Entonces, yo no sé los próximos años cuál es el panorama o cuál es el futuro o cómo lo veis.
Pues creo que tenemos que tener claro que la sociedad cada vez es más envejecida, por lo tanto, seguramente con varias, ¿no?, comorbilidades o enfermedades que se van a coexionar entre sí. Entonces, esa visión todavía como más completa, ¿no?, más ampliada, y sobre todo porque le va a dar una capacidad para priorizar, ¿no?, de dónde va a darse, dónde vamos a poner toda la energía para dar calidad de vida, porque lo principal, ¿no?, es que en la comunidad o en la persona haya calidad de vida, ¿no? Entonces, ese papel creo que tiene que ir dirigido, ¿no?, y que ese papel lo forma pues la atención primaria en su totalidad, ¿no?, el equipo de atención primaria. Entonces, pues espero que de verdad, ¿no?, se lleven en marcha pues esos cambios que necesitamos para que pueda avanzar y desarrollarse en las condiciones que todos creemos y que desde Osaten siempre la hemos apoyado.
Leire, una vez que se termina la residencia, decimos el próximo martes, ¿no? Bueno, pues muchos médicos en la residencia tendrán que estar a la espera, si no tienen ya pues un contrato encima de la mesa, que puede ser de semanas, puede ser de meses, porque nadie tiene un puesto fijo, a pesar de estar primero 6 años para comenzar, 1 año más para preparar el MIR, después 4 o 5, dependiendo la especialidad, ¿no? Años de residencia. Aún así no hay un puesto fijo. En junio hay oposiciones. Hay que ir a por ellas, ¿no?, para intentar, entiendo, pues meterse en el sistema de una manera quizás pues más oficial, más rigurosa o más funcional, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, pues, ¿no?, la oposición es la vía administrativa que se ha contemplado, pues bueno, para ordenar, como quien dice, ¿no?, ir rellenando esos huecos, pero bueno, también hay otras posibilidades, ¿no? Muchas veces salen interinidades y también las interinidades tienen que tener unas características atractivas, porque las interinidades te dan una posibilidad, que aunque no sea tu puesto fijo, ese es más tiempo atendiendo a las mismas personas, ¿no? Entonces, sí que creo que esas interinidades tienen que potenciar también sus condiciones, es decir, si hay unas interinidades que siempre son de tarde, seguramente nadie las vaya a cubrir. O si son unas interinidades donde las posibilidades que te dicen es que en vez de estar en un ambulatorio, vas a estar en una unidad de un ambulatorio, es decir, que de 4 a 5 ambulatorios, pues creo que nunca se cubrirán. Entonces, ¿no?, creo que tenemos que tener un pensamiento listo y para eso es que las interinidades, que es el primer paso antes de la oposición, o una forma de también rellenar los huecos de forma más larga en el tiempo, pues tienen que ser también atractivas, porque lógicamente si no, la gente tampoco optará a ellas, ¿no?
Y una cierta estabilidad.
Exacto, pero esa estabilidad sobre todo da de que tú en tu trabajo y en tu día a día, si siempre estás viendo a las mismas personas, tu esfuerzo va a tener mucha más recompensa, porque vas a ir mucho más ágil, porque los resultados van a ser mucho mejores, y por lo que decíamos, ¿no?, baja la mortalidad y eso tú también lo palpas en el día a día de tu consulta.
Médico de familia, que como bien decías, nos lo encontramos en un centro de salud, pero nos podemos encontrar en hospitalización o domicilio, en cuidados paliativos, también en urgencias, en ambulancias, nos vamos a encontrar, ¿no?, con esta especialidad. Oye, ¿qué pedirías ahora mismo a aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que puedan tener mano en esto, ¿no? Hablábamos de los organismos oficiales. ¿Qué pedirías? ¿De qué manera? Yo no sé si tenéis la sensación que se os escucha, ¿no?, los profesionales de abajo, a los que estéis ahí.
Sí, creo que tendría que ser, ¿no?, una forma de organización o de hacer política, pues bueno, más horizontal y no tan vertical, ¿no?, desde el pie, ¿no?, de la comunidad hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Creo que es algo bastante clave porque somos los conocedores, ¿no?, de la comunidad, y la propia comunidad también tiene que ser partícipe, porque no hay nadie mejor, ¿no?, que los que somos comunidad, ¿no?, para describir nuestras necesidades. Entonces, creo que hay que escuchar, que sobre todo hay que poner, ¿no?, la voluntad política, lo que decíamos, para hacer una estrategia definida, pero con unos objetivos claros y no parches para, ¿no?, para intentar solventar lo que sucede ahora mismo. Pero sí que me parece importante que la forma, ¿no?, de hacer política para que haya un contexto adecuado para atención primaria tenga que ser de abajo arriba y no de arriba abajo, sobre todo. Y concienciar, ¿no?, la sociedad, es decir, que yo también soy parte de la sociedad y me parece que esto implica a toda la comunidad, ¿no?, como red y porque va a tener efecto en beneficios de salud, sobre todo.
Oye, ¿la comunidad se porta bien con los médicos de familia? ¿Nos portamos bien?
Sí, yo diría que en general, ¿no?, es una comunidad que es agradecida, que muchas veces, ¿no?, te vienen a la consulta pues por el tiempo que le has dedicado, sobre todo, ¿no?, por la cercanía que tenemos, por la afectividad y el conocimiento, ¿no?, que tenemos hacia ellos. En general diría que sí, que la gente lo agradece y que de verdad yo siempre me he sentido muy, muy agradecida por las personas que he ido atendiendo.
El mensaje positivo, estamos ante una carrera vocacional.
Totalmente, sí. O sea, creo que somos, ¿no?, médicos especialistas en personas, como decíamos, con vocación, pero que la vocación no quiere decir que todo valga, pero sí que creo, ¿no?, que creemos en las personas en su totalidad y en abordarles en la comunidad y en su contexto total, ¿no?
Bueno, pues Leire Garate, te deseamos muchísima suerte para esas oposiciones, van a ser en junio. Cruzamos los dedos, que tengáis todos mucha suerte, bueno, y que vayan cambiando un poquito las cosas, ¿no? Que a lo largo de los últimos meses, además, ¿no?, nos estamos encontrando y estamos asistiendo a paros, a huelgas, a protestas. Yo no sé si también tienes la sensación, si está cambiando algo la situación, ¿no?, si se están llegando a acuerdos o se está llegando a mejorar algunas de las condiciones.
Mi sensación, y creo que una sensación un poco general, es un poco de hastío, ¿no? De muchas reivindicaciones con pocos resultados. El cambio, por lo menos, no lo percibimos a pie de pista. Y sobre todo también, ¿no?, el cansancio de años de reivindicar siempre lo mismo, de dar siempre soluciones, porque hay un listado de soluciones o de alternativas que se han propuesto y que no se han llevado a cabo. Entonces sí que es un poco de hastío, de cansancio. Pero todavía con la esperanza, ¿no?, de que estamos a tiempo de poder cambiarlo.
Bueno, pues reivindicamos esta atención primaria potente, fuerte, que se evitan muchos problemas si realmente, bueno, pues nos encontramos con las condiciones, ¿no?, tanto un lado como otro, tanto la comunidad, ¿no?, que acude al centro de salud cuando se acerca, cuando tiene que contar a veces su vida, porque es necesario, ¿no?, sobre todo en primer momento contar tu vida para que la persona que tienes enfrente pues te entienda y pueda también calibrar qué es lo que te está pasando, ¿no?, que a veces también tiramos mucho en los últimos tiempos por mirar mucho por internet, en Google y en este caso, ¿no?, y en temas de salud es pues, un auténtico error. Así que, bueno, pues el ir a Garate, que cruzamos los dedos, que muchísima suerte en esas oposiciones, que te vaya muy bien, que os vaya muy bien y que nos vaya muy bien a todos. Leire, que ha sido un placer, portavoz de Osachen, a seguir trabajando, muchísimas gracias.
Vale, es que recasco.
Agur, sorry, Leire. Agur, agur, sorte, un agur. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count.